Hola a todos, bienvenidos a Scout Life by BB. Yo soy Brian Veintimilla, rover de Ecuador. Como saben, en este podcast sabrán todo acerca del mundo Scout. Por lo que en este episodio conoceremos cómo los Scouts estamos construyendo un mundo mejor con nuestros proyectos que abarcan diferentes ámbitos sociales, en donde encontramos problemáticas que buscamos resolver. Es por esto que en este episodio conoceremos el proyecto Scout Somos Iguales, el cual tiene como objetivo combatir el racismo. Y en esta ocasión, para saber más a fondo del mismo, tenemos a una gran lideresa como invitada, y es Vicky Santana. Vicky Santana tiene 20 años, pertenece al grupo Scout Rafael Urdaneta, es de Venezuela y es miembro de la rama mayor. Entró al movimiento a los 12 años de edad. Los Scouts pasaron a ser de una actividad a la cual asistía cada sábado voluntariamente a hacer su estilo de vida. Hoy en día lleva 8 años dentro del movimiento. Ha participado en proyectos como el actual que tiene llamado Somos Iguales, es parte de la Red de Jóvenes de Venezuela, ha participado en diferentes servicios, campamentos nacionales y experiencias que la han construido como individuo. También ha conocido a personas increíbles que comparten sus ideales, la han guiado y cada uno ha sumado convirtiéndola en la persona que es actualmente. Para ella, ser scout ha sido una de las mejores decisiones que ha tomado en su vida. Sin más preámbulos, Vicky, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola a todos. Bueno, con esa presentación, creo que está de más presentarme otra vez. Muchas gracias por escuchar este podcast y bueno, espero que lo disfruten mucho.
Bueno, muchas gracias a ti, Vicky. Y antes de empezar a hablar de este gran proyecto que has realizado, vamos a conocer un poco de tu experiencia y de qué piensas acerca del escultismo como tal. Así que cuéntanos cuándo y cómo ingresaste al movimiento Scout.
Bueno, como tú ya lo mencionaste, yo ingresé al movimiento Scout cuando tenía 12 años, a eso del año 2013. Yo realmente entré al movimiento y no tenía idea de lo que eran los Scouts. No tenía la más mínima idea. Realmente a mí me dijeron, bueno, mira, ¿quieres ir a los Scouts? Me dieron una idea muy, muy básica de lo que es realmente el movimiento. Y bueno, accedí el ir a los Scouts, a estas actividades divertidas de cada sábado. Y así fue como llegué al movimiento sin conocer la magnitud que es el movimiento. Y me gustó, realmente me gustó. Me llamó la atención el hecho de que las personas estaban ahí voluntariamente. Yo pensaba al comienzo que las personas eran remuneradas o algo por el estilo. No era algo despectivo ni nada que ver. Era algo que nos enseña la sociedad. Como que si vas a hacer algo, tienes que pagar por eso o tienes que obtener algo a cambio. Creo que lo que más me gustó, lo que más me atrajo en ese momento cuando yo estaba más pequeña, fue ese hecho, que las personas estaban ahí porque querían, porque les gustaba, porque disfrutaban el estar cada sábado en una actividad y el aprender y el compartir. Me gustó mucho, mucho eso y bueno, a medida que pasó el tiempo realmente me enamoré del movimiento.
Claro, supongo. Yo creo que eso nos pasa a la mayoría, de que a veces cuando iniciamos o cuando iniciamos pequeños lo vemos como un juego, como, ya voy a divertirme con tales personas porque acá hacemos tal buenas actividades, cosas así, pero ya poco a poco verdaderamente no se va convirtiendo como que en algo de que solo voy los sábados para divertirme, sino que cuando menos te das cuenta ya es como tu estilo de vida porque es algo es algo que te gusta. Y es algo que ya lo ves como súper parte de ti, o sea, que ya es como todos mis sábados son scouts y ya no solo porque me divierto, sino porque estoy creando buenas actividades, estoy creando buenos proyectos. Entonces es así como poco a poco ya te vas enamorando del movimiento, desde pequeños.
Sí, paulatinamente se va convirtiendo en tu estilo de vida sin tú darte cuenta y es muy bonito. De repente me acuerdo de mi yo de cuando tenía 12 años, simplemente yendo a una actividad cada sábado y el resto de la semana me olvidaba los scouts, me enfocaba en el resto de mis actividades y viéndolo desde ese momento hasta ahorita, me puedo ver en un espejo y decir que todos los días estoy en algo en movimiento, todos los días estoy en algo de los scouts. Veo a mi alrededor y es como que la mayoría de mis amigos son scouts, la mayoría de las personas que conozco son scouts, a los lugares que voy son por las razones de los scouts. Entonces es como que se va convirtiendo en tu estilo de vida. De cierta forma, como que el movimiento te va atrapando, pero de una forma muy bonita, de una forma bastante saludable, por así decirlo.
Literal, o sea, y es con eso como que con lo que te quedas y como que con lo que te enamora el movimiento. Y poco a poco ambos se van ahí enganchando.
Y bueno, también algo muy bonito es que vas correlacionando las actividades que haces tanto en los scouts como en tu vida diaria. Es decir, puede ser que un sábado estuve en un fin de semana estuve en un campamento y aprendí sobre la resiliencia. Me la enseñaron de forma de que no me rindiera, de que el scout cante y ríe sus dificultades, y luego lo aprendes o dices, bueno, lo voy a aplicar a tu vida, o lo aplicas a tu vida inconscientemente. Entonces es como que así se van correlacionando todos los proyectos, todos los servicios, absolutamente todo lo que vas haciendo se va correlacionando con tu vida diaria.
Claro, o sea, y ahí te vas dando cuenta que no es solo como que lo que aprendes el sábado lo utilizas para los scouts, sino que verdaderamente te sirve para todas tus actividades y para todo lo que tú realizas en tu diario vivir o en tu vida cotidiana. Bueno, y en este sentido, ¿cómo podrías definir al movimiento scout?
Está un poco difícil esa pregunta. Creo que cuando nos dicen definir al movimiento scout, es como si te lo pidieran definir con una sola palabra. Y es indescriptible. El movimiento scout lo puede definir como realmente una de las mejores cosas que ha pasado en mi vida, una de las mejores cosas del cual he decidido ser parte. Puedo definir el movimiento scout, como ya lo dije anteriormente, como un estilo de vida. Lo puedo definir como todo lo bonito que existe en la humanidad y está dentro de los scouts, y es muy bonito realmente. Aprendes sobre amor propio, aprendes sobre amar a otra persona, aprendes sobre compartir, aprendes sobre desarrollo interpersonal, trabajo en equipo. Defino como tal el movimiento scout como un espacio libre, en el cual puedes ser tú, en el cual no te juzgan, en el cual aprendes qué es la aceptación y cómo debería ser todo el resto del mundo, ¿no? Claramente los que no somos perfectos, pero sí construimos constantemente un mundo mejor. Así que defino a los scouts como ese espacio en el cual, o ese espacio o ese movimiento, o ese grupo de personas en el cual puedes ser tú sin ser juzgado.
Exacto, y como tú dices, o sea, a pesar de que somos miles y miles de personas en el movimiento scout, todos somos totalmente diferentes y nadie trata de como que de parecerse a alguien, sino que cada uno construye, podríamos llamarlo así, su propia personalidad, y con eso es como que en el movimiento vas construyendo eso y vas siendo la persona que eres en la actualidad. Entonces eso también es una de las, no sé, de lo que también me gusta del movimiento. Y todo lo que aprendes, o sea, como tú le dices, es un estilo de vida que te ayuda en todo, en tu vida profesional, a ser mejor persona, construir proyectos que son en pro de la sociedad. Todo eso es lo que te brinda verdaderamente el movimiento scout, no es solo vender galletas o algo que las personas creen normalmente.
Sí, exactamente, va muchísimo más allá de lo que las personas creen. Puede ser que en algunos momentos sí vendamos galletas y vendamos cosas, pero son para situaciones muy específicas. El movimiento, realmente podemos pasar creo que todo el día explicando qué es el movimiento de Estados Unidos. No lo logras comprender del todo hasta que estás dentro de él y comprendes la magnitud de lo que es ser scout.
Exacto. Bueno, entonces ahora que ya conocimos un poco de lo que piensas acerca del movimiento scout y qué es para ti, vamos a conocer este proyecto que has creado junto a otro compañero. Entonces, cuéntanos cómo nació este proyecto y de qué se trata.
Bueno, Somos Iguales nació en tiempos de confinamiento. En Estados Unidos ocurrió un suceso el cual generó que el tema del racismo tomara mucha más voz a nivel mundial. Posterior a eso, nos surgió una gran incógnita. El racismo en nuestro país, Venezuela, existe. Y empezamos a investigar al respecto. Comenzamos a cuestionarnos a nuestro alrededor, comenzamos incluso a cuestionarnos a nosotros mismos y hacernos una introspección y preguntarnos nosotros, ¿hemos sido parte de una sociedad que ha normalizado el racismo? Así que bueno, no fue un trayecto fácil el poder llegar a esta respuesta. Investigamos mucho al respecto, preguntamos a otras personas sus opiniones y más allá de opiniones comenzamos a buscar información con estadísticas que nos pudiesen comprobar si esto era una realidad en nuestro país. Y bueno, finalmente, después de todo este proceso, pudimos dar con la respuesta. Y sí, la respuesta era triste y era un golpe a nuestra nacionalidad y más allá de eso, a nuestra humanidad. Y fue que sí, el racismo en Venezuela existe. ¿Por qué nosotros pensamos en nuestro país? Porque dijimos, bueno, al comienzo nosotros pensamos que no, porque el racismo en Venezuela no existía, pero ¿por qué lo hicimos? ¿Por qué pensábamos de esa forma? Porque aquí tú le puedes preguntar a una persona, a un venezolano, o puedes hablar sobre el racismo con esta persona y te va a decir, probablemente, que el racismo aquí no existe. Y te va a decir, no, mira, es que el racismo aquí, el racismo, ¿no? Para nada, eso no existe, porque no existen tantos casos en el cual maten a personas o algo por el estilo. Y el error más grande de este tema es que siempre comparan el racismo de Latinoamérica con el de Estados Unidos, con el de Inglaterra, con el de África, es decir, con un racismo muy diferente, con un racismo que tiene una historia distinta. Y bueno, ese es el mayor problema del por qué el racismo se normaliza y por qué el microfascismo existe, que es básicamente una evolución del racismo. Entonces, bueno, al final de cuentas dimos con la respuesta de que sí, el racismo en Venezuela existe. Y posterior a esto nos preguntamos, ¿qué podemos hacer nosotros como Robert Scouts? ¿Cómo podemos hacer nosotros como jóvenes para intentar aportar nuestro granito de arena a los ODS, para intentar dejar nuestra huella en el mundo y más allá de eso, para poder minimizar esta problemática? O no minimizar esta problemática, sino reducirla más bien. Y pensamos, bueno, vamos a crear un proyecto con un impacto en la sociedad, un impacto positivo, con el cual no intentemos discriminar a las personas, no intentemos señalarlas y no opinemos de un punto de vista muy personal, sino que difundamos información con objetivos claros que puedan promover la reducción del racismo dentro del país. Claramente te estoy hablando mucho de mi país. Estoy hablando mucho de Venezuela, porque en ese momento tenemos un enfoque bastante personal y bastante, bueno, nacional. Luego de esto, lo más bonito de todo esto es que realmente el proyecto ha evolucionado hasta el punto de que hemos tenido que expandir nuestro contenido, no solo focalizarlo en Venezuela, porque claramente no solo en Venezuela existe el racismo, sino en muchas partes del mundo. Y no solo en cuanto a Latinoamérica existe solo en Venezuela, sino en toda Latinoamérica. Entonces dijimos, vamos a ir expandiendo nuestro contenido, vamos a ir generando contenido con el cual personas de otros países también se pueden identificar y decir, eso también ocurrió dentro de mi país. Porque como scouts o como jóvenes, nuestro enfoque no debe ser muy limitado, no debe ser tampoco egoísta, por así decirlo, y decir, bueno, vamos a enfocar solamente en el proyecto de Venezuela, porque es lo que nos importa, es donde vivimos y es lo que vemos, es lo que vemos constantemente. Dijimos, más bien, vamos a focalizarlo en otros países, porque también las propias personas, nuestros propios seguidores, nos estaban exigiendo ese contenido. Dijimos, vamos a expandir este contenido que tiene un potencial para llegar a muchas más personas y por ende que sea replicado en todas las cantidades que las personas quieran.
Claro, súper interesante lo que mencionas, debido a que creo que desde el impacto que ustedes tuvieron a verdaderamente existe racismo en Venezuela, y es el hecho de que muchas veces nosotros creemos como que no, aquí no matan, entonces no es racismo, o no se ven como que grandes acontecimientos, como mataron a varias personas, o los expulsaron de tal lugar, sino que tal vez con solo pensamientos que nosotros tenemos ya estamos generando o acciones pequeñas como mirar mal o hacer comentarios que son discriminatorios, y estamos como concurriendo en esto. Entonces son prácticas que sí, es cierto, no se parecen a grandes países, pero estamos teniendo esas actividades que no son buenas, que son racistas, y qué bueno que ustedes hayan como que, o que en este caso estén combatiendo esa problemática, debido a que muchas veces creemos como que no, eso es algo superficial, es algo que no sucede aquí, o es algo que no le afecta a nadie. Pero al contrario, es una práctica que primero puede ir de generación en generación, y no debe ser así, o sea, porque verdaderamente, como incluso ustedes lo mencionan, somos todos iguales. Entonces, ¿de qué sirve creerse superiores a otras personas, ya sea por condición económica, raza o algo similar, sino que verdaderamente hay que entendernos que todos somos iguales? Entonces, estas prácticas verdaderamente deberían ser totalmente extinguidas a nivel de la sociedad, y no solo en Venezuela o en estos países de Sudamérica, sino que a nivel mundial. Y como ustedes lo mencionan, qué bueno que no solo se hayan quedado en su país, sino que un instrumento, en este caso importante, en la actualidad son las redes sociales, y el hecho de que su proyecto esté ahí impulsa que más jóvenes conozcan de su iniciativa, de su proyecto, y puedan replicarlo, incluso puedan tomar estas acciones y todo lo que ustedes comparten a través de sus redes sociales en su diario vivir, y así también combatir esta problemática.
Exactamente, de hecho, eso que mencionas sobre las redes sociales es importante, porque bueno, el proyecto como tal nació en tiempos de pandemia, y eso claramente nos obligó a que el proyecto tuviese que ser por redes sociales. Pero eso, a la vez, que al comienzo lo vimos como una desventaja, porque pues antes de pandemia uno como estaba acostumbrado a hacer proyectos presenciales, al fin de cuentas terminó siendo una ventaja, porque nos permitió generar un impacto en mucha más en una mayor cantidad de personas. Y esto nos permite también tener una relación con no solamente personas de otras partes de nuestro país, sino también con personas fuera del país. Entonces dijimos, tenemos esta herramienta exactamente, que son las redes sociales, tenemos la capacidad para llegar a otros países, porque es lo que te permite las redes sociales. Vamos a aprovecharlo, vamos a sacar el provecho. Vamos a sacar provecho de que no solamente una cantidad de personas de una edad específica están viendo nuestro contenido, sino que cualquier persona de cualquier edad tiene acceso a nuestro contenido. Y es lo importante, que nuestro contenido sea entendible para todas las edades, que nuestro contenido sea replicable, para que si, por ejemplo, una maestra quiera enseñar a sus alumnos sobre igualdad racial, lo cual está súper bien, pueda agarrar de nuestro contenido, pueda decir, mira, voy a agarrar estos temas para poderlos implementar en mi alumno. Entonces, bueno, eso es un ejemplo, si logramos eso sería magnífico. Pero bueno, lo que te quiero decir es que tenemos mucho más alcance, y creo que eso es lo que precisamente deberíamos hacer con las redes sociales, tomarlas como una herramienta y generar un contenido de valor.
Exacto, y como todos sabemos, esto a su vez puede llegar a varias personas y a la vez ser replicado, entonces es bastante bueno todo esto de las redes sociales, siempre y cuando se use de una buena forma. ¿Y cómo así le dieron, o por qué le dieron ese nombre de Somos Iguales?
Primero que nada, para poder llegar hasta ese nombre, fue una discordia entre mi compañero Ernedi y yo. Primero dijimos, bueno, vamos a pensar tenemos que pensar en algo que promueva la igualdad. No sabíamos de dónde apoyarnos. Dijimos, vamos a llamarle Somos Uno. Luego, básicamente, tuvimos varias opciones, tuvimos varias ideas, unas más absurdas que otras, y llegamos al punto de llamarle Somos Iguales. De hecho, por Instagram nos llamamos Somos Igualitos, porque el nombre como tal de Somos Iguales no estaba disponible, así que dijimos, bueno, tenemos que cambiarle el nombre, tenemos que colocar algo, un user diferente, pero que no sea aburrido y que no sea con una cantidad de números sin sentido. Entonces dijimos, vamos a ver si Somos Igualitos está disponible. Resulta que estaba disponible y bueno, se quedó como Somos Igualitos y a la gente le encanta. De hecho, muchas personas le llaman al proyecto Somos Igualitos en vez de Somos Iguales. Y es algo también, se pega, la verdad, a las personas se les pega mucho el nombre de Somos Iguales. Y bueno, ¿cómo llegamos? ¿O por qué, mejor dicho, llamamos así nuestro proyecto? Promovemos la igualdad, pero no solamente hay que enfocarse en la igualdad racial. Y básicamente sí, o sea, nuestro proyecto se trata sobre igualdad racial. Pero no tenemos que excluir de cierta forma las otras discriminaciones que existen, porque el mundo es muy grande y este tema de la discriminación es muy amplio también. Entonces dijimos, no vamos a enfocarnos solamente en la discriminación racial en cuanto al nombre, porque si en tal caso lo podríamos llamar todos somos racialmente iguales o algo por el estilo, pues. O nos hubiese otro nombre, pero dijimos no, somos iguales, está perfecto, estamos promoviendo la igualdad en todos los sentidos, en todos los puntos que pueden existir. Muchas personas tienen un problema con nuestro nombre porque dicen, es que no todos somos iguales, es que claramente todos tenemos nuestras diferencias, y yendo a la lógica, obviamente sí, todo el mundo tiene su diferencia y eso es lo que nos hace precisamente diferentemente perfecto. Imagínate un mundo en el cual literalmente todos fuéramos iguales, qué aburrido sería. Entonces, nosotros a lo que respondemos esto es, sí, exactamente, todos somos diferentes y el hecho de que todos seamos diferentes nos hace de cierta forma iguales, que todos pertenecemos a una misma sociedad, con unas diferencias que nos hace únicos, mientras que unos son de un color distinto a otros, mientras que unos tienen una contextura física distinta, mientras que otros tienen de repente discapacidades físicas. Lo bonito de lo que queremos construir, o lo bonito del mensaje que queremos dejar, es que a fin de cuentas todos terminamos siendo iguales. Yo no soy más que nadie, yo no soy más que la persona que tiene una discapacidad física, yo no soy más que un hombre, yo no soy más que una persona con un color de piel distinto al mío. Yo no soy más que nadie, nadie es más que yo. La verdad es que todos, absolutamente todos, somos iguales.
Exacto, y como mencionabas que te decían de que no todos somos iguales, o sea, creo que a veces lo vemos en ese sentido de que sí, físicamente somos distintos, pero todos somos humanos, todos somos personas, y por eso hay que llevarnos, o sea, que somos iguales en ese sentido y que debemos respetar cada una de las diferencias que nosotros tenemos. Porque eso es lo bueno, o sea, que haya diferencia y que cada uno tenga su propia personalidad, un aspecto físico totalmente distinto, pero eso no es como una excusa o algo que tenemos que tomarlo para que exista una discriminación o algo parecido. Y además, con respecto al nombre, es bastante chévere porque es llamativo e incluso no es muy extenso, sino que es como perfecto e incluso se acompaña a lo que ustedes quieren, a ese mensaje que quieren brindar. Y lo de Instagram me parece bastante chistoso porque yo también creía que el proyecto era Somos Igualitos, pero en la descripción estaba como que somos iguales. Entonces yo estaba como que en eso de que, ¿cuál de los dos nombres será? Porque sí te hace como confundir, pero tienen la misma línea, así que eso es lo que importa, incluso el objetivo del proyecto como tal.
Sí, exactamente. De hecho, muchos niños le llaman suma igualita también. Y bueno, no está mal, no nos molesta, nos gusta, la verdad.
Bueno, y en sí, ¿cuál es el objetivo, la finalidad o el propósito de su proyecto?
Primeramente, nuestro proyecto está basado en, o nuestras estrategias, están basadas en la difusión de información. Nosotros elegimos el difundir información. Debido a que el conocimiento es poder, seguimos. Muchas personas, irónicamente, no saben qué es el racismo. Y tú literalmente lo puedes decir. Mira, estás siendo racista en este momento, o estás actuando de forma racista, o estás diciendo algo racista. Y las personas te van a decir, no, es que yo no soy racista. Y tú, de verdad, puedes intentar hacerles un test sobre el racismo, y las personas no te van a saber contestar qué es el racismo. Y es muy irónico, la verdad. Entonces dijimos, necesitamos difundir información para que las personas se puedan cuestionar a sí mismas, para que las personas puedan cuestionar su alrededor y puedan cambiar sus pensamientos. Primero tienen que pasar desde una ignorancia al conocimiento, a la educación. Seguimos, tenemos que difundir información al respecto. Esa es nuestra principal estrategia, el difundir información y que esta sea lo más compartido posible, porque de esta forma es que podemos realmente atacar esta problemática. Nos han llegado personas que me dicen, mira, de repente cambié mi perspectiva respecto a este tema porque no conocía esto. Porque no conocía que el racismo también tiene otras formas de realizar. También tiene otras formas de manifestarse. No sabía que el racismo en Latinoamérica también se podía ver. Entonces, bueno, a partir de la educación, las personas se van cuestionando a sí mismas y dicen, ah, bueno, mira, resulta que sí estuve equivocado. Puede ser que todos estos años he pensado incorrecto o la misma sociedad me hizo pensar de forma errónea. Entonces, bueno, como te dije anteriormente, la educación o el conocimiento es poder y es nuestra principal estrategia. También, claramente, con nuestro contenido queremos generar conciencia. Y esto conlleva lo mismo, a que las personas se cuestionen a sí mismas y digan, y se pongan en los zapatos de las demás personas y digan, en algún momento he sido racista, tal vez consciente, tal vez inconscientemente. ¿Cómo se habrá sentido la otra persona al cual yo traté de cierta forma o al cual le dije este comentario? Y nuestra tercera estrategia es fomentar una sociedad menos discriminatoria racialmente, claramente. Nuestros objetivos, básicamente lo que queremos lograr es, como ya te dije anteriormente, informar, educar a nuestro público respecto a la desigualdad racial existente en nuestra sociedad, y con nuestra sociedad me refiero a la sociedad en general, a la sociedad de las personas, a toda Latinoamérica y yendo mucho más allá de Latinoamérica. Me enfoco mucho en Latinoamérica porque pues es el idioma en el cual se maneja nuestro contenido, pero eso no limita a que en algún momento el proyecto pueda crecer hasta el punto de que pues pasemos a otro idioma y bueno, también generar contenido en este otro idioma, pero por los momentos solo pensamos en Latinoamérica. Otro de nuestros objetivos es promover mensajes de sensibilización, concientización, bueno, finalmente incentivar la procreación de una cultura antirracista. Más allá de conocer sobre el racismo, más allá de conocer sobre la desigualdad racial y el cómo y el qué tanto está normalizando nuestra sociedad, hoy en día es necesario ser antirracista, tener una cultura antirracista y estar en contra del racismo, estar en contra de una persona que promueva el racismo. Nosotros siempre decimos, siempre nos preguntan, mira, ¿cómo puedo yo ser antirracista? La principal forma de ser antirracista es primero el educarte, segundo el cuestionarte tanto a ti mismo como a tus pensamientos, como a los pensamientos de los que están a tu alrededor y las acciones que están a tu alrededor. Tercero es no permitir ningún acto racista, ya sea verbal o físicamente. Si yo veo a una persona que están maltratando, yo tengo que ser partícipe de esa situación, no tengo que hacer como que no vi nada y seguir con mi día. Si quiero promover una cultura antirracista, si quiero un país o un mundo más igualitario, tengo que ser parte de ese cambio. Entonces, tengo que estar dispuesto a estar en contra de personas racistas y decirles, mira, esto no está bien, educarlos al respecto y hacerlos cuestionarse a sí mismos.
Claro, y como lo mencionabas, la educación es súper importante porque en muchas ocasiones ya hay jóvenes o niños que se han criado como que con esas costumbres y lo ven normal, cuando no es así, pero o sea, con la educación todas esas conductas que no son buenas o que no son como que productivas, en este caso se van cambiando y a través de los flyers o de los foro chats me parece que ustedes hacen, se van cambiando todas estas conductas, porque sí, las personas pueden pensar como que, ah, ya es un proyecto más, o de nada sirve, pero con que vaya poco a poco cambiando la mentalidad de varias personas, ya están haciendo un cambio, o incluso que esas personas se pregunten cuando vean alguno de sus contenidos, como que yo tengo conductas racistas, o esto que hice ayer, o durante esta semana fue racista, y le provocan ese cuestionamiento para que en la próxima vez que se vea ante una situación similar o que vea que alguien está teniendo una conducta racista, le comente a esa persona de que, ¿sabes qué? Esto no está bien porque no sabes cómo se puede sentir la otra persona. O tú al hacer un comentario o al hacer una acción, tú vas a decir, no voy a hacer esto porque esto es algo racista y le puede perjudicar o no le puede, o sea, le va a perjudicar a la otra persona. Entonces, siempre hay que tratar de evitar hacer comentarios o de tener estas conductas que pueden afectar a los demás y no solo a él por ser diferente, sino que a todas las personas que le pueden afectar este tipo de comentarios. O sea que, y que verdaderamente como ustedes lo están haciendo, que en este caso es a través de la educación, es bastante bueno porque yo pienso que es una forma bastante buena de llegar y que es lo primordial para hacer cambiar a una sociedad en este caso.
Sí, lo hacemos desde la educación y desde el respeto, porque creemos que no es la forma correcta cuando dos personas se ponen a dialogar y dicen y comienzan a pelear al respecto y comienzan a lanzarse juntas, por así decirlo, y comienzan a pelear sobre este tema y decir no, pero es que tú no tienes la razón, yo sí tengo la razón por X o Y razón. No es la forma correcta de hacerlo, no es la forma de hacer cambiar a alguien su punto de vista. No hay que señalarlo, no hay que decirle de mala forma, mira, estás actuando mal o algo por el estilo. Hay que ser decente desde el respeto, desde la educación, hablar con base. La idea de hablar desde la educación es el hablar con base, el tener conocimiento sobre el tema en que tú puedes decir, mira, está este caso racista, está este otro caso racista, los documentos dicen esto, la historia dice esto, los artículos científicos dicen esto. El hablar con base, con fundamento y tener un criterio lo suficientemente fuerte y sostenible como como para que puedas dialogar con una persona y tengas la capacidad de cambiar su punto de vista.
Exacto, y eso es lo bueno en sí, porque es así como poco a poco se va construyendo una sociedad mejor. ¿Y ustedes tienen tal vez definido alguna duración para su proyecto o piensan seguir permanentemente? ¿Cómo llevan esto de la duración del mismo?
Pues mira, creo que no te mencioné, pero el proyecto está marcado en el programa mundial Scouts del Mundo. Cuando mi compañero Hermedi y yo nos incorporamos a este programa, de ahí también salió la iniciativa de Somos Iguales, porque teníamos que sacar un proyecto en cuanto a la diversidad e inclusión. Sin embargo, dijimos, vamos a abordar un tema que no hemos visto que se toque, o que no se toque del todo en nuestro país, al menos. Y bueno, también de ahí nació la iniciativa de Somos Iguales. Entonces, en nuestro programa mundial, Scouts del Mundo, nos exigen unas horas predeterminadas de voluntariado. Estas horas, mi compañero y yo ya básicamente las finalizaremos el día de mañana, pero tenemos una perspectiva nosotros diferente en cuanto a esto. No queremos dejar nuestro proyecto aquí. Ya el proyecto lleva casi un año, vamos a cumplir el año, y la verdad es que nos ha gustado tanto el generar un impacto en la sociedad, el generar también un cambio, que hemos decidido seguirlo. Va más allá de eso, ¿no? De simplemente cumplir una hora de voluntariado y hacer reconocido por algo y simplemente ya olvidarte completamente de eso. Nosotros realmente queremos seguir con el proyecto y no tengo un tiempo determinado con el que te pueda decir con certeza si, bueno, mira, el proyecto va a durar este tiempo. Las mismas personas han hecho que este proyecto haya tenido el impacto que ha tenido hasta ahora. Así que si existe alguna persona que quiera replicar esta iniciativa, si existen personas que quieran compartir con nosotros su vivencia o aportarle algo a nuestro proyecto, pues súper bienvenido. No tenemos un tiempo determinado en el cual lo realizaremos. Honestamente, creemos que el proyecto da para mucho más tiempo. Y la idea de los proyectos de Scouts es que sean autosustentables. Así que creo que nuestra máxima meta sería el generar tanto, pero tanto impacto que alguien lo quiera replicar y que este proyecto siga teniendo su duración. Nosotros no somos los protagonistas, las mismas personas son los protagonistas de este proyecto. Todos son parte de este proyecto. Todo el que quiera aportar, todo el que quiera ser parte, todo el que quiera dar su granito de arena. Somos Iguales dada para mucho más tiempo y no te sé decir con certeza qué tanto tiempo.
Qué chévere, no sé, o sea, me parece interesante que a pesar de que ya llegaron al tiempo de este reconocimiento, es bastante bueno porque, o sea, no solo se quedaron como que ya completamos para nuestro reconocimiento y ya fue el proyecto, sino que pese a eso, siguen trabajando en él con nuevas ideas, con nuevas cosas, porque verdaderamente se nota que quieren cambiar eso, ese pensamiento o esas acciones de la sociedad, en este caso esta problemática, y seguir haciéndolo pese a que ya tienen su reconocimiento es bastante bueno, y sobre todo de que se ve que sí quieren cambiar eso en la sociedad, así que es súper, súper chévere. ¿Y con qué ODS trabaja su proyecto o va enfocado su proyecto?
Bueno, vamos con principalmente el ODS número 10, que es reducción de las desigualdades. Como su propio nombre lo dice, bueno, básicamente lo que queremos es reducir este tipo de desigualdad. Ojalá pudiéramos crear un proyecto en el cual pudiera englobar a todas las desigualdades que existen, pero pues no es sencillo, cada tema debe ser tocado desde su enfoque. Así que bueno, vamos con reducción de las desigualdades, que es el número 10. También vamos con el ODS número 16, que vendría siendo paz. Y finalmente con el ODS número 17, que es Alianza para Lograr los Objetivos. El 17 nos ha ayudado tanto porque hemos realizado alianzas con otros proyectos, hemos realizado alianzas con otras iniciativas, con otros movimientos incluso, como lo son la dinastía, para poder generar nuestros espacios de intercambio de ideas y para poder hacer llegar mucho más nuestro proyecto. Así que si hay alguien que me está escuchando y quiera crear su proyecto y no esté seguro si incorporar el lo de ese número 17 o no, pues yo le recomiendo totalmente que lo haga porque le va a ayudar muchísimo a impulsar su proyecto.
Claro, igual lo de las alianzas es bastante bueno porque siempre una ayuda es súper chévere y súper interesante, entonces, y siempre te va a dar esa mano para realizar un buen proyecto.
Otra cosa que te iba a mencionar era que si nosotros llegamos al punto de que podamos, es una idea que tenemos como proyecto y una meta que tenemos como personas, como individuos, que el proyecto pueda llegar a escuelas y que en las escuelas se pueda promover la educación en cuanto a las desigualdades raciales, pues estaríamos cumpliendo también con el ODS número 4, que es educación de calidad, si no estoy mal. Y bueno, estaríamos cumpliendo con este proyecto, con este ODS, dándole nuestro aporte, porque claramente el sistema educativo necesita muchas cosas y entre esas necesita hablar sobre desigualdad racial.
Exacto, y es algo súper importante que a veces no es como que muy tomado en cuenta. Cuéntanos también cómo ha sido tu experiencia durante estos meses de realizar este proyecto o qué ha sido lo que más te ha marcado. O sea, que...
Como persona, la verdad, como individuos, hablo tanto por mi compañero como por mí. Hemos tenido momentos en los cuales ha sido un poco fuerte porque el tema del proyecto no es algo sencillo, el tema no es algo muy aceptado por la sociedad, porque pues la sociedad cree, las personas creen que el que te digan racista es algo precisamente súper malo, y pues no, te están diciendo una realidad que simplemente tienes que cambiar listo. Así que esto ha generado tener mucho hate de parte de las personas. Así como también hemos obtenido muy buen feedback. Es hermoso realmente cuando una persona te dice, mira, me encanta tu proyecto, mira cómo hago para replicarlo, cómo puedo aportar a tu proyecto, cómo puedo aportar a tu iniciativa. Estoy pendiente de cada publicación que suben, estoy pendiente de cada contenido que publican. Es realmente hermoso. Todas esas personas que nos han apoyado desde el comienzo, y todas las personas que nos han estado apoyando desde hace un tiempo para acá. Es muy lindo porque realmente te demuestra que existen muchas más personas como tú que quieren generar un cambio en la sociedad, que quieren ver una sociedad más igualitaria, muchísimo mejor, y por ende construir un mundo mejor. Y eso realmente me ha marcado mucho, me ha marcado el hecho de que existan personas como nosotros. También me ha marcado mucho las personas que no han estado tan de acuerdo con el proyecto, porque pues te demuestran qué tanto retraso hay como sociedad en cuanto a diferentes temas. Y te enseña una realidad, que es que no todo el mundo va a pensar igual que tú, no todo el mundo ve el mundo igual que tú. Existen personas con pensamientos muy crudos, al cual solo debes tomar como incentivo para decirte, tengo que seguir con un proyecto porque quiero que este tipo de personas dejen de tomar el control en la sociedad, dejen de juzgar a otras personas, o dejen de promover el odio. Es realmente lindo cuando llega ese punto en el cual el proyecto te ha impactado tanto que tú mismo puedes pensar y puedes decir, wow, siento que desde que comencé el proyecto hasta este punto soy una persona diferente. O no a todo, no completamente generalizando una persona diferente, pero pues mi punto de vista es mucho más fuerte en cuanto a este tema. Mi crecimiento personal ha sido bastante. Sé cómo lidiar con ciertas situaciones ahora, sé cómo lidiar con ciertas personas, con ciertas opiniones. Y realmente es tan bonito cuando algo que tú mismo creas, luego te enseña algo y se vuelve parte de ti. Es como un resultado que obtenemos de vuelta. O sea, desde hace un año para acá que comenzamos, el proyecto nos ha cambiado. Nos ha cambiado como individuos, nos ha cambiado como scouts, nos ha cambiado como jóvenes. Y ahora somos mucho más capaces para lidiar con problemas, con diferentes problemas en nuestra vida.
Exacto. Y algo súper interesante es que creo que te llena el hecho de que más personas comenten acerca de tu proyecto, te feliciten y todo lo demás, pero algo que tiene como ese valor agregado o algo que sientes que vas por un buen camino es el hecho de que tú no te sientes igual a la persona que comenzó ese proyecto. O sea, tú sientes que todo ese contenido que tú has demostrado también te ha servido a ti para ser mejor persona, para crecer como persona y para contribuir a una mejor sociedad. Entonces yo creo que eso también es la parte interesante o algo súper bueno al momento de crear un proyecto, y eso es como que lo que nos motiva siempre. Entonces, ¿puedes comentarnos cómo están en redes sociales, en qué redes sociales está su proyecto, y asimismo un mensaje para los jóvenes que quieren replicarlo o incluso participar de este proyecto, cómo podrían hacer?
Bueno, nos encontramos en Instagram, nos encontramos como Somos Igualitos, en Facebook como Somos Iguales, y también tenemos TikTok, nos encontramos como Somos Iguales también. A todas las personas que quieran replicar este proyecto, les decimos que el proyecto es suyo. Realmente el proyecto no es de nosotros, el proyecto es de la sociedad. Lo puede replicar toda persona que quiera y tenga la disposición de hacerla, tenga las ganas de decir, quiero generar un impacto en la sociedad, quiero generar un impacto o un cambio en cuanto a este tema, no solamente en mi alrededor, sino muchas más personas. Recuerden que las redes sociales son una herramienta importante y son una herramienta brutal para poder llegar a muchas más personas, no solamente a personas de ciertas edades, sino también a personas tanto dentro de su país como fuera del país. Es realmente bonito el entender lo que es la desigualdad racial. Y una vez que entiendes la desigualdad racial, comienzas a comprender desde un punto de vista diferente y más empático el resto de las desigualdades. Y el cómo todas estas se correlacionan de cierta forma. A todo el que quiera replicarlo, se puede contactar con nosotros, nos puede escribir en cualquiera de las redes sociales. Y con mucho gusto los guiaremos en el camino de cómo replicar Somos Iguales. Porque el proyecto es todo y al fin y al cabo todos somos iguales. Nadie es más que nadie. Un mensaje para toda persona que quiera crear un proyecto y se encuentre en esa duda, no sabe si realizarlo o no. Cuando mi compañero Ernest y yo comenzamos, realmente teníamos nuestras dudas, no sabíamos cómo hacer muchas cosas, y eso es algo que también nos ha dado el proyecto. Él es el que se encarga del contenido visual, él es el que se encarga del diseño visual de la página, yo me encargo del contenido. Hemos aprendido a hacer esto, no sabíamos, no éramos expertos en nuestras áreas. Él tenía muchas dudas en cuanto a sus diseños, yo tenía muchas dudas en cuanto a la generación de contenido, pero a medida que hemos avanzado en este proyecto, hemos aprendido a hacer nuestras tareas, hemos aprendido el trabajo en equipo, hemos aprendido muchísimas cosas. Así que un proyecto te da todo eso, te da muchísimo aprendizaje. No siempre el aprendizaje es lineal, no siempre el camino de crecimiento es lineal y hacia arriba, pero siempre hacia adentro. Así que no tengan miedo si quieren realizar un proyecto y no creen que no tienen las capacidades. La verdad es que nosotros también creemos que no tenemos las capacidades. pero resulta que el miedo siempre te lleva a lo mismo que nosotros. Dejen al lado un miedo, dejen al lado su zona de confort, porque les juro que el salir de la zona de confort es algo muy hermoso y que muchísimas cosas les esperan fuera de ellos. Así que creen sus proyectos, generen impacto en sus sociedades, sean agentes de cambio, promuevan la igualdad, promuevan la paz. Seamos mucho más de lo que la gente piensa, que somos unos chicos con unas insignias que venden galletas. Somos muchísimo más de eso y somos capaces de llegar a muchísimas personas debido a todo lo que nos aporta el mundo a nivel mundial.
Exacto, muy, muy buen mensaje y creo que nos motiva a todos, como dices, a salir de nuestra zona de confort y crear esos proyectos que tenemos en mente o de los que hemos estado trabajando hace mucho tiempo, pero a veces como que nos falta ese ánimo, esa decisión de decir ya, voy a lanzar este proyecto que por el que he venido trabajando hace mucho tiempo y que no lo he lanzado, ya sea porque tengo miedo, porque creo que no me va a ir bien o cualquiera de las inseguridades que tenemos. Entonces, ya saben, siempre hay que lanzarnos, salir de nuestra zona de confort, porque de seguro ese proyecto va a salir de la mejor forma, porque estás combatiendo una problemática. Entonces, algo que aporte de forma positiva siempre va a ser bien recibido y sobre todo va a tener buenos desenlaces, podríamos llamarlo así. Así que ahora que ya conocimos un poco de tu proyecto, vamos a conocer tu experiencia, un poco de tu experiencia en el movimiento. Así que cuéntanos algo de tus eventos en los que has participado y alguna anécdota que recuerdes de uno de ellos.
Vale, he participado sobre todo en eventos nacionales. No he tenido la oportunidad tanto de participar en eventos internacionales. Sin embargo, he conocido personas de otros países dentro del movimiento. Pero una experiencia en específico que me haya marcado, una experiencia que tengo en mente ahorita, de repente se me ocurre, no una que precisamente tenga que ver con un campamento nacional o algo de gran magnitud. Recuerdo una vez en cual hicimos un servicio a una casa hogar, a un ancianato. Una de las cosas por qué soy scout es precisamente por esto, porque hago cosas que la gente no está acostumbrada a hacer. El servir, el dar hacia otra persona es algo realmente muy bonito y que la sociedad no está acostumbrada a ver. En este ancianato nosotros vivimos, aportamos insumos, aportamos cosas que necesitaban y compartimos todo el día con las personas. Nos contaron un poco de sus vidas, un poco de todo su trayecto en esta vida, y me gustó muchísimo porque me dije ese mismo día, por esto es que yo soy scout, por estos momentos en los cuales puedo aportarle algo positivo a una persona. Se me está ocurriendo ahorita Otra anécdota casualmente. Un día decidí participar con un proyecto, o mejor dicho, con una iniciativa que se trata de dar comida a personas que se encuentran en situación de calle. En esta iniciativa yo llegué a ellos debido a que soy scout. Ellos notaron que yo soy scout. Me dieron la oportunidad de poder participar con ellos, poder compartir con ellos. Durante este día, yo los acompañé repartiendo comida a varias personas, a muchas personas realmente, en situación de calle en mi ciudad. Y ese día vi desde más cerca lo que es la realidad de muchísimas personas. Pude conocer la humanidad desde un punto de vista más íntimo. Pude ver una problemática que realmente tal vez no la había visto con mis ojos. Pude compartir con personas con las cuales nunca, creo que nunca me hubiese detenido a hablar con ellos. Los vi de cara a cara, me daban abrazos, personas a las cuales le dábamos, simplemente le dábamos un poco de comida y se sentían inmensamente agradecidos por eso. Personas de calle que nos decían, nos compartían, ¿no? Es que llevo 2 días sin comer. O recuerdo específicamente un señor de con nosotros, y todo el cual me decía, llevo 3 días sin comer y mi corazón simplemente se hacía polvo mientras me decían eso, mientras me compartían su historia. Entonces, bueno, el día que soy scout, yo fui ese día con mi uniforme scout a presentarme y las personas que se encontraban en situación del colegio al cual estábamos ayudando me reconocían y me decían, mira, una boy scout. Claro que boy scout es un nombre que hace mucho tiempo no se usa, pero pues está muy normalizado en la sociedad y las personas lo usan hoy en día todavía. Entonces me decían, mira, no voy a scout. Y me abrazaban y me daban muchísimas gracias y muchos lloraban simplemente porque les estaba dando algo de comida. Y podemos ver eso nosotros como algo insignificante, como algo que no vale tanto. A partir de ese día realmente comencé a valorar lo que comía y mis alimentos y todo. Más allá de eso, todo. Aprendí a valorar un poquito más la vida. Y algo, yo pensaba, ¿cómo es que algo tan significante puede hacer algo tan, puede ser tan feliz a una persona? Y pues así. Ese día fue bastante emotivo, fue muy lindo. Gracias al movimiento fue que pude tener esta experiencia y bueno, no solo he tenido esa experiencia en cuanto a ese enfoque de a partir comida en la calle, gracias a eso me motivé a hacerlo muchísimo más y a compartir el mensaje con otras personas. Realmente una de las anécdotas que se me ocurre ahorita, precisamente, no precisamente scout y con personas scouts, pero sí es algo en el cual el movimiento me ha ayudado a poder ser parte.
Claro, y yo creo que cada experiencia que vives en el movimiento es totalmente distinta, pero todas te aportan en algo, todas te suman en algo y todas tienen ese... La recuerdas de una forma totalmente distinta y siempre en cada actividad que tú haces te aporta en algo a tu vida también. Tú dices como que no, sabes que yo antes era así, pero... Esta actividad me ayudó a cambiar esa forma de mí, me ayudó a ver las cosas como realmente son, a cambiar esas cosas esas pequeñas acciones que tú creías que estaban bien, pero que verdaderamente deben ser cambiadas porque no aportan ni nada bueno a tu vida o en la sociedad. Y eso es lo bueno del movimiento, que creo que también se mencionó al inicio, que con las actividades que nosotros realizamos en él, vamos aprendiendo demasiado. Entonces, ¿cuál es el artículo de la ley scout que más te gusta o que más te define como scout o como persona?
Definitivamente es un estado cambio de significado. Creo que literalmente lo ando repitiendo cada rato. Las personas que me conocen saben que es algo que no solo me define, me lo digo constantemente para poderme motivar. Desde el primer momento en que escuché ese artículo me inspiró a ver la vida de otra forma, me inspiró a decirme a mí misma, no te enredes tanto, no te compliques tanto por los problemas que te pueden estar pasando, tú eres mucho más que esto, y sonríen las dificultades. Muchas veces los artículos scout son tomados muy literales, y en muchas ocasiones he decidido tomar este artículo literal y no tan literal. Literalmente, desde el punto de vista literal, lo he tomado como que algo, o sea, estoy sonriendo en una dificultad, comienzo a cantar para sentirme mejor, comienzo a bailar para sentirme mejor, y lo he tomado no tan literal, que es el estado, que es desde el punto de vista de que comienzo a ver las cosas de una forma en la cual pienso, no debo complicarme tanto, mira la vida como un juego, este momento va a pasar, este momento no es para siempre, mis situaciones actuales no me definen. Sigue sonriendo, sigue hacia adelante, no dejes que esto te cohiba y siempre ten la mejor actitud ante las situaciones. Realmente es un artículo que me encanta, que lo aplico creo que todos los días de mi vida, y un artículo que todos debemos realmente interiorizar.
Claro, ese es un artículo que le gusta a la mayoría de personas, y yo creo que, no sé, nos identifica bastante en el sentido de siempre ver lo positivo a pesar de las situaciones que estemos pasando. Y como tú dices, no hay que verlo de forma tan literal, en el sentido de que puedes estar pasando algo mal y te empiezas a reír, sino que siempre buscar eso bueno de esa situación que estés pasando. Ver el lado positivo, el aprendizaje en este caso que te puede dejar para así no ver como o enfocarte en este caso solo en lo malo que esa situación te está aconteciendo en tu vida. Entonces,
no todos los días son precisamente buenos, pero seguramente se puede sacar algo bueno de cada día.
Exacto. Qué chévere frase. Bueno, ahora sí, finalmente un mensaje para los jóvenes que quieran ser parte del escultismo, y también para aquellos scouts que por todo este motivo de la pandemia están un poco alejados del movimiento, que piensen que no saben si seguir o no en el movimiento scout. ¿Qué mensaje le podrías dar a ellos?
Ok, primeramente voy con las personas que no son parte del movimiento y que quisieran unirse a la comunidad. A mí los scouts me cambiaron la vida, y se lo digo así sencillamente porque yo cuando comencé siendo scout, o bueno, cuando comencé a entrar en movimiento, yo era una persona totalmente diferente, no sabía expresarme libremente o públicamente. Era bastante introvertida, social, por así decirlo. Realmente me costaba el desarrollarme en muchas actividades de mi vida, y me costaba mucho creer en mí. A mí los scouts me han cambiado hasta el punto de que llego a este momento en el cual estoy liderando un proyecto y ni siquiera sé cómo llegué hasta aquí, pero aquí estoy y estoy demasiado feliz por eso. A mí los scouts, todo, y bueno, no solamente a mí, a todos a los que formamos parte, constantemente nos retan a salir de tu zona de confort, a superarte. Y algo bonito de todo esto es que si no te gusta, no lo haces, y punto. Voluntario, y dentro del movimiento tienes tantas cosas para hacer. Realmente el movimiento es tan, pero tan grande, que yo llevo 8 años dentro del movimiento y aún me estoy enterando de cosas. Es como que, ok, esto existía. Entonces, no sé si te pasa lo mismo.
Sí, literal, es como que cada día es algo nuevo.
Sí, entonces el movimiento es tan, pero tan grande, que te permite desarrollarte en el área que a ti te guste, más te llame la atención. El movimiento no solo te enseña eso, sino que te enseña principios de la vida, te enseña cómo ser feliz, o mejor dicho, que la felicidad no es algo que se tiene que encontrar o buscar fuera de ti, es algo que encuentras dentro de ti. Aprendes también a apreciar los detalles de la vida, a simplemente estar en una fogata con una cantidad de personas que conoces y disfrutar de ese momento, a disfrutar de la naturaleza, a disfrutar de pequeñas acciones que no precisamente te van a beneficiar a ti, pero sí van a beneficiar a otra persona, y eso te llena. Realmente ser scout es algo muy bonito. Realmente ser scout, como lo he dicho ya a lo largo de esta entrevista, es mi estilo de vida. Y bueno, todo el mundo sabe que una vez que entras en scout, siempre serás scout. Y directamente, si decides retirarte del movimiento, los scouts siempre te van a marcar algo. Si quieres cambiar tu vida, si quieres intentar algo totalmente nuevo, si quieres conocer también a muchas personas, porque los scouts conocen muchísimas personas, si quieres salir de tu zona de confort o entrar dentro de algo que te incentiva a salir de tu zona de confort, el lugar perfecto es los scouts. Ahora, para los jóvenes, para los scouts que han estado motivados durante el tiempo de pandemia, pues créanme que yo también he sido parte de ese problema. Yo también he tenido mis propios problemas durante la pandemia, en el cual me he preguntado, ¿será que algún día tendremos actividades presenciales? ¿Volveremos a la normalidad? ¿No volveremos? Pero la verdad es que enfocarme en problemas no me hace encontrar una solución. Yo personalmente simplemente he decidido obviar todo esto y enfocarme en encontrar un aprendizaje a todo esto. De toda situación, absolutamente de toda situación, se puede encontrar un aprendizaje. Así que he decidido pensar, seguir avanzando. No puedo simplemente detenerme por una pandemia. Creo que tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir logrando cosas, así sea en mi casa, en internet, en nuestros hogares. Creo que igual podemos generar impacto, digamos, es algo que yo no lo creía desde el principio, pero pues lo hemos demostrado con nuestro proyecto, y podemos realizar tantas cosas. Realmente es bonito el espacio que te deja volar tu imaginación, tu creatividad. Así que estén creativos, no dejen pasar su tiempo como receptores del programa dentro del movimiento. Aprovechen todo este tiempo. Hay muchísimas actividades ahorita virtuales. Generen sus proyectos, si quieren crear proyectos. Si quieren crear servicios, también lo pueden hacer desde sus comunidades. Todo lo que tiene para ofrecerte el movimiento, aprovechenlo, háganlo. No dejen pasar el tiempo, no se enfoquen en el problema, no se enfoquen en preguntarse cuánto va a durar la pandemia, porque la verdad es que no tenemos control en eso, no nos enfoquemos en lo que no tenemos control. Ningún problema puede ser resuelto con la misma mentalidad que se creó. Sean parte de la solución, no sean parte del problema. Sigan avanzando, sigan proponiendo nuevas cosas, sigan colocándose metas. Vayan a su paso. No es una competencia, nadie es más que nadie en el movimiento y mucho menos en el mundo. Sigan aprovechando todo lo que el movimiento tiene para darles y aporten, así sea un pequeño grano de arena, a todo a este mundo que lo necesita tanto.
Exacto, yo creo que ese ha sido un increíble mensaje, y es verdad que todos nos hemos sentido así en toda esta época de pandemia, en diferentes actividades, no solo en el escultismo, pero no hay que desanimarse y hay que ver lo bueno de esta nueva modalidad. Y sí, o sea, no tenemos actividades presenciales, pero el movimiento sigue igual, sigue con su misma energía, con su mismo nivel educativo, entonces eso hay que aprovecharlo al máximo. Y de igual forma, para las personas que quieran ser parte del movimiento, este es un gran estilo de vida del que nunca se van a arrepentir. Así que muchas gracias por este increíble episodio, Vicky. Yo creo que ha sido realmente productivo, hemos aprendido bastante de su proyecto y sobre de combatir esos pensamientos o esas acciones que a veces tenemos racistas, porque es una problemática que verdaderamente debe ser desintegrada o verdaderamente combatida en la sociedad, así que su proyecto es verdaderamente interesante. Muchas gracias nuevamente por compartir y por darnos este mensaje y también compartir tu experiencia dentro del movimiento. Ha sido realmente un episodio productivo, así que gracias verdaderamente por haber grabado, sobre todo.
Muchas gracias a ti, Brian, por esta oportunidad, realmente fue increíble, fue una iniciativa diferente y me ha encantado, la verdad. Muchas gracias a todas las personas que han llegado hasta este punto. Recuerden siempre sonreír en las adversidades y recuerden que si no te gusta lo que haces, en el caso del movimiento, si no le gusta lo que hacen, pueden cambiarlo en vez de abandonarlo. Espero que nos sigan en nuestras redes sociales del proyecto. Espero que les guste nuestro contenido, que lo puedan compartir también y que se motiven a ser scouts, y si ya son scouts, que se motiven a seguir construyendo un mundo mejor.
Así es. Muchas gracias, Vicky. Así que, chicos, no olviden que me pueden escuchar desde distintas plataformas digitales como Anchor, Breaker, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify, Castbox, Overcast, Castro, Deezer, YouTube, y además seguir en Facebook y Pinterest, donde se estará subiendo todo el contenido gráfico del podcast. Todas estas plataformas las pueden encontrar en el perfil de Instagram y de Facebook de Scout Life by BB. En la biografía habrá un link que los redireccionará a cada una de ellas. No olviden seguir a la página y responder a las encuestas que se estarán haciendo cada semana para conocer su experiencia Scout y así poderla compartir en el episodio siguiente. Recuerden suscribirse, comentar lo que más les gustó, algo que les pareció importante de este proyecto y no olviden darle like en la plataforma donde estén escuchando y sobre todo compartirlo con sus amigos, sean Scouts o no. Puede ser a través de sus redes sociales y en este caso no olviden etiquetar a la página de Scout Life by BB o también pueden decirle directamente a sus amigos que escuchen este podcast. Asimismo, les recuerdo que habrá un nuevo episodio cada miércoles. Sin más que decir, tengan una buena semana y les envío un apretón de mano izquierda.